Radio Universidad de Chile presenta Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, con la conducción de Faride Serán.
Saludamos a nuestras audiencias de Radio Universidad de Chile y de Uchile TV en esta nueva temporada de Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas, debates y diálogos que pretende traer para ustedes aquellas voces que nos ayuden a pensar estos tiempos. Tiempos complejos e inciertos que nos interpelan y desafían y que nos golpean a veces por su ferocidad. Soy Faride Serán, periodista y conductora de este programa semanal que se transmite por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por Uchile TV, dos medios públicos, plurales y diversos, como la universidad a la que pertenecen. Hoy día tenemos un invitado de lujo para hablar de lo que acontece en estos tiempos que sin duda nos interpelan más que nos muerden. Se trata de Manuel Antonio Garretón, sociólogo, doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde tuvo como maestro Alain Touraine. Lo destaco porque para Manuel Antonio Garretón, Alain Touraine sin duda fue y es una figura importante. Manuel Antonio Garretón es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, es académico de la Universidad de Chile y autor de más de una decena de libros, entre los que yo destaco La faz sumergida del iceberg, que finalmente es el libro que abrió el debate en los años 90 sobre la naturaleza de nuestra transición. Bienvenido, Manuel Antonio Garretón. Entramos de lleno a propósito de los debates, ¿no?, y de la naturaleza de la transición. Vamos a hablar de la naturaleza de estos tiempos que muerden.
¿Cómo Muy bien. Estás? Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Tiempos que muerden y que nos destruyen. Sí. Son algo más, es una enorme mordida.
Es tremendo, exactamente. Partamos por un tema que es clave, Manuel Antonio. Tú como intelectual, yo diría un intelectual público, de los que en general están pensando y están hablando sobre lo que acontece, lo que no siempre ocurre con otros intelectuales públicos, que hay una suerte de afasia. Pero bueno, quiero partir con una cita a propósito del rol de las ciencias sociales en estos tiempos. Cuando llegaron al Premio Nacional de Ciencias Sociales, de Humanidades y Ciencias Sociales, tú, en tu discurso...
Nos entregaron juntos.
Así es, nos entregaron juntos. Yo del periodismo, tú, ese magnífico premio. Tú le dijiste en tu discurso, comillas, cito, las ciencias sociales, las ciencias más generalmente, nacieron contra el oscurantismo que imponía en otra época las religiones. En nuestros países también han debido luchar contra otros oscurantismos. Si el ideologismo significó un cierto oscurantismo que no superamos sino tardíamente, si el autoritarismo de la dictadura fue sin duda el momento más oscurantista de nuestra historia, en que las nuevas religiones fueron la seguridad nacional y la doctrina económica de los Chicago Boys, hoy día enfrentamos nuevos oscurantismos contra los cuales las ciencias sociales y la sociología deben luchar para ser fieles a su vocación y para efectivamente ser un aporte al país. Concluyo la cita, me pareció interesante partir con ella porque de alguna manera nos lleva a preguntarnos sobre el rol de las ciencias sociales y cómo está leyendo estos tiempos. ¿Cómo se lee en estos tiempos que estamos viviendo a nivel no solamente nacional, sino por supuesto global, planetario?
Mira, interesante la cita, porque hoy día yo diría que los tiempos para las ciencias sociales son más, muerden, por supuesto, muerden los seres humanos, pero yo creo que son tiempos oscuros para las ciencias sociales. Quizás el gran aporte que hicieron las ciencias sociales fue aplicar de su manera métodos científicos, digamos, que requerían investigación, que requerían reflexión, que en ese sentido, la palabra es mala la cosa, pero aterrizaban lo que era el pensamiento sobre la sociedad que tendía a ser básicamente filosófico o teológico. Entonces, y eso tiene que ver fundamentalmente con el nacimiento de la sociedad industrial de Estado Nacional, que tendrá después distintos niveles de desarrollo y nosotros tendremos las sociedades subdesarrolladas, etc. Entonces, lo que pensamos, lo que construimos como ciencia social, con distintas teorías, con distintas posiciones, que se disparaban una a otra, era sobre la base que existía una sociedad y una, podemos decirlo en términos que después aportará especialmente la ciencia política, que es parte de la ciencia social, una polis. Entonces podían existir también dominaciones de una polis sobre otra, que era el imperialismo, el colonialismo, etc. Hoy día yo creo que el gran problema es el estallido, para no decir desaparición, de la polis. O sea, una sociedad que tiene límites territoriales, que tiene su economía, su cultura, su política y sus relaciones sociales. Y ahí están todas las distintas instituciones que hacen eso. Y eso tiene un centro de poder que es el Estado. Y entonces la gente se organiza, ya sea en ciudadanía, si el régimen político es, digamos, democrático, o si no, se organiza también en distintos tipos de agrupaciones, pero que tienen referencia a todas ellas, aunque sea el territorio específico, o aunque sea una identidad, tienen como referencia el conjunto de la sociedad.
Este estallido de la polis, en definitiva, ¿qué significa? Entonces, ¿desde dónde se piensan las ciencias sociales?
Bueno, es que ese es el gran problema. Ajá. Incluso, te voy a decir, es también el gran problema de la política.
Es que, ¿sabes?
Porque la política supone polis.
Sí, sí.
Y entonces, las ciencias sociales, bueno, por eso es tan importante hoy, y en los últimos tiempos, lo que ha sido la reflexión filosófica, porque hemos vuelto a la reflexión. Y muchos de los sociólogos, un gran sociólogo que acaba de morir, es considerado básicamente un filósofo. Porque tienes que empezar a usar instrumentos, tal como tienes que usar los instrumentos propios de lo que se llama la ciencia, aplicar las ciencias sociales, las mediciones, etc. Tienes que aplicar la cuestión de la comprensión de lo que está detrás. Porque tú puedes medir, las ciencias sociales miden. Y tú puedes, y hoy día las universidades tienden a privilegiar que se mida. Y que se publiquen artículos que solo los
más que se reflexione en profundidad sobre determinados temas, que es bastante complejo.
Claro, es que para reflexionar sobre determinados temas hay que tener el contexto general. Porque no hay un solo problema
que no tenga un contexto.
Que se pueda definir,
bueno,
por sí mismo.
Es que eso es muy importante. Eso es muy importante porque cuando lo que vemos en la aplicación cotidiana, en la coyuntura política, justamente es cómo se entran a definir ciertos temas y evitando, obviando, estigmatizando los contextos, ¿no? Se va a la reacción, la acción, reacción, pero no hay un contexto. Pero bueno, no me quedo ahí por ese lado. Pero antes quiero decirte otra cosa. Lo que tú señalas está muy en sintonía. Aquí conversé con Sofía Correa, entrevisté a Sofía Correa en un minuto, en otro momento a Juan Gabriel Valdés, que cuando venía llegando a Washington, a propósito de ver estos tiempos. Y para ambos coincidían en que estábamos en un momento que más que una crisis, más que un cambio epocal, ¿no? Estábamos para ellos ante un cambio civilizatorio, que era tan profundo el cambio, la descomposición, la desestructuración del mundo que conocimos como lo conocimos, que estábamos, además con toda la revolución tecnológica, con toda la irrupción de estos magnates de las tecnologías que están de alguna manera dominando, ¿no?, ciertas decisiones del mundo. ¿Qué piensas tú sobre eso?
Sí, yo creo que estamos en un cambio epocal que es el aspecto mini. Es distinta la época actual de el surgimiento de las derechas autoritarias, digamos, que tienen una presencia fundamental en Chile y en América Latina, como en otros casos, es un cambio epocal respecto a que ya no vivimos, no vivimos en la época solo de los imperialismos, vivimos en la época de la globalización. Ahora, esos son los elementos de cambio epocal. Pero yo estoy convencido que estamos en un cambio civilizatorio.
También.
Porque, absolutamente.
Correcto.
Porque, digamos, Piensa tú el papel de la inteligencia artificial. Pero también uno diría, si se quiere resolver el tema de la crisis climática, en sentido profundo, tú tienes que tener una civilización. Entonces, imagínate lo que es hacer análisis desde las ciencias sociales de lo que es un cambio civilizatorio. No tenemos
los instrumentos.
Fue creado para otra cosa. La biología fue creada para otra cosa. La economía no puede dar cuenta.
Eso significa pensar a la intemperie.
Pensar a la intemperie, yo diría, usando una frase que usé en un último artículo, era, pero a partir de jirones que tenemos. O sea, yo creo que los sistemas teóricos, por lo menos hablo de la sociología, yo creo que todos, pero en el caso de la sociología, los sistemas teóricos que tienen un dueño o un autor, que tienen discípulos y que se intenta aplicar en los estudios aplicados, digamos, en los estudios empíricos, yo creo que ya no sirve. O sea, tú no puedes entrar a analizar, por ejemplo, uno muy famoso, que es el caso de Luhmann, por ejemplo, y otros. Entonces, la idea que hay un, básicamente la teoría de que hay sistema y que hay funcionalidad entre los sistemas. Pero digo una cosa, el sistema económico se puede entender sin la cultura. ¿Por qué se hizo predominante el pensamiento de los Chicago Boys? Solo por necesidad económica. No hubo ahí una universidad que se dedicó a eso. Y los chilenitos que se dedicaron con los militares a comprar eso. Bueno, pero entonces, pero eso era producto de un desarrollo de otro tipo y no solo de la disciplina. Entonces, piensa tú el papel hoy día, por ejemplo, de la biología. Sí, los estudiantes de sociología no conocen el tema. Fíjate, hoy día uno de los problemas sociológicos principales que está hablando es la salud mental. Bueno, la salud mental supone meterse no solo en los problemas sociales que la provocan, sino un poco saber cómo funciona el cerebro, saber cómo funciona
la
cuestión digital.
Claro, es clave meterse en lo tecnológico, meterse en el tema de la inteligencia artificial. Por eso, todas las herramientas que evidentemente hay que las nuevas disciplinas actuales tienen que meterse. Pero bueno, quiero volver al punto pensar, es un tremendo desafío para un intelectual público, para alguien que está en la academia, además, tener que reflexionar y pensar en momentos como este. Significa ir de todas maneras siguiendo lo que está ocurriendo, los avatares, y a partir de las herramientas que tienes, tratar de leer o de descifrar un poco lo que pasa. Quiero, vamos a meternos, el contexto global está claro, la guerra en Oriente Medio, el rol de Trump y todo eso, lo hemos abordado desde distintos ángulos, pero ese escenario internacional tiene también un correlato en los escenarios nacionales y locales, ¿no? Tú en algún minuto dijiste, creo que fue una entrevista del año 2022, en diciembre del 2022, en la tercera, recién se había perdido el plebiscito, en septiembre del 2022, tú en la tercera dices, tenemos la amenaza de una restauración conservadora. Lo advertías en esa entrevista de la tercera, que la releí ahora a propósito de esta conversación que estamos teniendo, y me pareció interesante.
¿Resiste todavía?
Resiste. Resiste. No, sí, está. Eres hombre lúcido, por eso estás aquí, por eso te invité.
Porque eres una mujer lúcida.
Porque si no, no te invité. No, de verdad, me pareció interesante esa reflexión del año 2022, cuando, claro, se sentía un poco, ¿no?, todo el coletazo de lo que había significado esta derrota, en una lectura que además me pareció muy interesante la que tú haces de la derrota del plebiscito del 2022, porque de alguna manera no te sumas tampoco a todo este coro, ¿no?, que echa por tierra todo y que trata de dar vuelta a la página y de abjurar de todo aquello que se planteó en un momento determinado. Luego vamos a hablar de las crisis de las izquierdas, que me importa mucho esa reflexión. Pero esta restauración conservadora hoy día, ¿cómo la sientes? ¿Qué pasa? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el momento, el escenario actual en Chile con el gobierno que se acaba de instalar? Cumple en estos días, cumple un mes de recién instalado, con una serie de medidas que, bueno, desde el punto de vista de la defensa de la democracia y de los derechos humanos, por ejemplo, resulta preocupante. Voy a hablar del tema con el Plan Nacional de Búsqueda, no solamente su descabezamiento, ¿no?, sino la postura del gobierno frente a los temas también de Colonia Dignidad, también echa para atrás todo lo que significaba construir en Colonia Dignidad un sitio de memoria ad hoc, con la expropiación que había hecho el anterior gobierno. Entonces, una serie de medidas conservadoras / restauradoras de un orden antiguo, de una cultura antigua. Hay un retroceso en materia cultural cuando Chile se desvincula de tratados internacionales frente a las disidencias sexuales. También es un elemento bastante grave. Hay elementos, ¿no?, que te indican que aquí, que el CAS, y tú en otra entrevista dices, hay que ver con qué CAS vamos a encontrarnos, si de la campaña o otro, para ver cuál va a ser la postura de la izquierda frente a eso. ¿Con qué estamos? ¿Frente a qué estamos? ¿Cuáles son las señales que se están dando?
Si me permites, antes de entrar a la cosa chilena, buscar el contexto al cual tú te referías. Yo tengo la impresión...
Perdón, estamos en tiempos que muerden, tengo que decirlo, conversando con el sociólogo Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón, a propósito de estos tiempos complejos que nos están interpelando de manera muy brutal. Sí, sigue.
Gracias. Bueno, mira, yo creo que a nivel mundial en general, estamos en... fundamentalmente, digamos, para decirlo primero fácilmente y después complicarlo, estamos en tiempos, momentos, sociedades sin proyecto. Y fíjate una cosa anecdótica, fíjate la importancia que tiene hoy respecto a otras épocas, en distintos planos, en el plano político, en el plano académico, la apropiación del debate por parte de las políticas públicas. Normalmente las políticas públicas eran un derivado de proyectos. No estoy diciendo si sea bueno o malo, pero es distinto. Hoy día el proyecto de sociedad, que era un fundamento de los partidos políticos antes que se convirtieran fundamentalmente en cuestiones electorales, y mediáticas, si tú quieres, y que por lo tanto cada vez fueran perdiendo frente a otro sistema mediático, fueran perdiendo importancia. Entonces, estamos en sociedades sin proyecto, con programas donde, digamos, ninguno de los grandes proyectos anteriores dan cuenta de este nuevo tipo de sociedad del cual estamos hablando. La socialdemocracia resuelve mucho problema, no resuelve otro. El socialismo parece que no resolvió casi ninguno. El capitalismo, por supuesto, que no resuelve. Pero entonces uno dice, bueno, no hay grandes proyectos. Entonces ahí surgen los proyectos más, como si tú quieres, identitarios, más parciales, que tratan de tomar, y eso no estoy criticando, lo digo, pero que entonces a veces reemplazan a los grandes proyectos, pero es solo para apelan a una determinada población.
Maga,
o a un determinado...
Maga con Trump en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, sí, no, pero no me quiero meter en la derecha todavía. No, digo, por ejemplo, entendamos, el movimiento ecológico. Otro ecológico no puede dar respuesta. El movimiento feminista tampoco puede dar respuesta. Aunque, por supuesto, tiene una teoría de una dimensión del cambio civilizatorio que el término patriarcado, y eso está muy bien. Pero entonces... no hay proyectos, partidos o movimientos que tengan un proyecto. En un determinado momento, en los años 40 y tanto, fue la paz. Y eso dio origen al tema de la guerra. Pero había por último ese proyecto. Hoy día, yo diría, no lo hay. Entonces, excepto quizás uno, el que significa la regresión, que en general lo que tiene que hacer de todas maneras, si se quiere hacer regresión, tiene que ser hecha con formas autoritarias. Sí, regresión significa, miren el caos que tenemos, no hagamos ningún cambio, pero tampoco esta sociedad nos gusta. Volvamos de alguna manera atrás. Fíjate que todo el intento, después del programa, pero el intento, el proyecto de CAST, es un proyecto estrictamente de regresión. Lo que hace.
De regresión.
Claro, de regresión. En el sentido que lo que hace no tiene la parte represiva. Uh-huh. Todavía. Pero si tú declaras el país en decadencia,
en crisis.
No, pero era más que crisis, no.
Sí, era
en el, sí. ¿Cuál era la palabra? Era mucho más brutal. Era que el país que se cae de pedazo. Claro. Un país quebrado.
Quebrado, sí.
Y emergencia. Entonces, la quiebra de un país y la necesidad de resolver lo emergente te obliga.
A medidas autoritarias.
A medidas autoritarias. Sí. Otra cosa que no puedas hacerlo. Pero ese es el. Ese es el proyecto. Entonces, yo creo que estamos en, si lo miramos respecto del mundo, y claro, yo sé que todo a veces, ¿no? Yo creo que Trump es el Hitler de la época.
El Hitler de la época, sí.
Bueno, me cabe. Sí. Ya anexó Guatemala, el otro anexó
Venezuela.
Guatemala, perdón. Sí. Ya anexó Venezuela, sí. El otro anexó Polonia.
Sí.
¿Mm? Entonces, y también tiene sus propios, lo que para Hitler eran los judíos. No lo es para Trump. Eso, pero sí tiene una definición de quiénes son.
Está aliado con Israel.
Claro, pero tiene una definición de a quiénes hay que eliminar. Por ejemplo, lo ha dicho claramente, hay que eliminar una civilización completa. Bueno, entonces, eso es su expresión más pura. Y tiene todas las otras expresiones, Le Pen, etc. Entonces, digo, hay entonces ahí un proyecto de derecha y de derecha autoritaria y de derecha que está presente en todas partes del mundo. Ahora, lo que ocurre es la particularidad de la derecha chilena. Bueno, está en Brasil con Bolsonaro, ya, todos sabemos, y está siendo. Además, con, por supuesto, oscilaciones electorales, si uno dice, por ejemplo, Chile fue normalmente un país de posiciones, de cultura, de centro-izquierda, y en un momento más de izquierda, hoy día ya no lo es. Y en muchos países, en que sociológicamente eran países de más de centro-izquierda o de izquierda o de centro, donde hay democracia, ha dejado de serlo. Ahora, ¿cuál es la particularidad de la derecha chilena identificada, como ya lo ha dicho explícitamente usted, con Trump y los trumpistas de América Latina? ¿Cuál es la particularidad? Es la única derecha que nació entera bajo la dictadura. No hay ninguna otra derecha que haya nacido en la dictadura.
Correcto.
Y no hay nadie de derecha, no hay ninguna derecha que no haya nacido en la dictadura hasta la más, si se quiere, democrática. Por lo tanto, esta situación de crisis, la derecha, que es lo que está pasando en muchas partes del mundo, la derecha chilena tiene esa particularidad.
De ahí Soraya pinochetista evidente, además con personeros en el gabinete que claramente estuvieron al lado de Pinochet. Vamos a hacer una breve pausa, el tiempo es que borde. Estamos conversando con Manuel Antonio Carretón. Vamos a una pausa y regresamos y seguimos hablando de estos tiempos que muerden y de esta regresión en Chile. Gracias, y en el mundo. Volvemos. Estamos conversando con Manuel Antonio Garretón, hablando de estos tiempos y hablando de las características de la derecha chilena y de esta regresión, como la denomina él, y como resulta bastante evidente, lamentablemente, ¿no? A propósito de el gobierno de Kast y las medidas que ha ido tomando y lo que implica y lo que significa. Esta derecha que emerge en dictadura, como tú la describes, que emerge con la dictadura y que representa de alguna manera más los intereses del pinochetismo. Uno ve figuras del pinochetismo. ¿Qué significa para el otro lado? Estoy pensando en un escenario donde no se ve aún una oposición articulada y donde estamos asistiendo además a un debate en torno a cómo se recompone o se reconstruye una izquierda, ¿no? Bueno, por un lado una oposición coherente, democrática, que efectivamente pueda interpelar estas medidas que afectan sin duda a todo el país, pero por otra parte una izquierda que quedó bastante atomizada y que, bueno, no sé, que tiene que recomponerse con algunos elementos. ¿Con qué elementos en este nuevo escenario crees tú que se debe recomponer una izquierda chilena con esas características, ¿no? Democrática, libertaria, y que sea capaz efectivamente de interpelar y de enfrentar esta regresión autoritaria en la que estamos a puertas?
Bueno, partamos de la base que la izquierda chilena nunca fue mayoría. Eso es un dato. Y que cuando ganó una elección la izquierda, fue con un 37% de los votos, que después incluso con un gobierno tan atacado como el de Añez,
subió
llegó a 44%. Claro. Pero está claro que esa derecha, esa izquierda, no es mayoritaria y probablemente no lo va a llegar a ser. ¿Cuál era la posibilidad? Y fue nuestro aprendizaje, que duró más o menos unos 12 años, desde el golpe militar hasta el año 72-73, un poco antes. ¿Cuál es el aprendizaje? El aprendizaje es, y tiene un supuesto el aprendizaje, ya sé, hay que verlo, que ese supuesto tampoco se da. Pero el aprendizaje es que había que construir una oposición a la dictadura que fuera con el centro. Y con la ventaja que en esa época, hasta hace poco, existía un centro, y tanto que Aníbal Pinto, ¿no es cierto?, hablaba de los tres tercios, el empate entre los tres tercios. Bueno, y que la izquierda, cuando había gobernado antes de Allende, había sido también mayoritaria, pero era porque estaba con el centro, que en esa época era el Partido Radical. Bueno, hoy día, la izquierda, digamos, hoy día no hay un centro. Por lo tanto, el problema de la izquierda es cómo reconstruye un sistema político en el cual hay, llámese coalición, o un solo partido, ¿no? Pero donde el mundo de centro y el mundo de izquierda están guardando sus diferencias juntos. Es la única manera de derrocarlos. Si estamos ante la amenaza de la vuelta del neoliberalismo, porque ese fue el intento inicial de Quirós, ¿no es cierto? Quirós se llama, ¿no?
Quirós, sí.
El intento inicial es clarísimo. Y es y por eso tenían que hablar de emergencia. Acuérdate tú, tratamiento shock. Es exactamente el 75. Si entre el 73 y el 75 no había Chicago Boy. Había la mezcla de modelos económicos.
Ahí,
ahí viene, y entonces, cuando le dijeron a Pinochet que había, digamos, problemas en el año 20, en el 74, dijeron que había problemas con el gobierno, etcétera, y todo lo demás, gente dentro de él dijo, mire, no estoy interesado en la política, estoy interesado en la economía. Y en 6 meses más, estamos hablando de diciembre, en abril, era el tratamiento shock. O sea, entonces intentaron partir por el componente económico, porque en cierto modo Pinochet tenía resuelto el tema político por la vía del golpe, y aquí tenían de alguna manera resuelto, sin darse cuenta, digamos, creían eso, por el que tenía, habían ganado las elecciones. Pero partieron por tratar de imponer
el modelo
rajatabla. Era un tratamiento shock, y lo dijeron. Y no les resulta, no pueden. Entonces, o van a tener que cambiar, o van a insistir, y se va a producir entonces problemas dentro de ellos, y también, sobre todo, movilizaciones y otras cosas. ¿Y eso cómo lo contienen? Entonces, lo que quiero decir es que la izquierda lo que tiene que es generar, y ahí hay dos problemas, tiene que generar algo parecido a lo que fue la Concertación, por supuesto, tratando de liderarla, incluido, por ejemplo, todas las fuerzas de izquierda. Bueno, ese es un primer problema. El problema es con quién. No hay un centro. Ajá. Y segundo problema es, supongamos que hubiera un centro y que se hace una alianza mayoritaria. ¿A quién le importa? Porque la otra cosa fundamental que tenía la democracia chilena y que se perdió es la vinculación, digamos, clase, hoy día diríamos ciudadanía, partido, Estado.
Correcto. Hoy día eso no está. Ahora, hoy día no está. Por supuesto. Ahora, ¿con qué elementos? ¿Con qué? ¿Cómo se recompone esa izquierda? ¿Desde qué debates? ¿Desde qué contextos? Estoy pensando a propósito de toda esta cosa que se ha dado internamente de interpelar, ¿no?, lo woke. La incorporación, en parte ese debate se centró mucho en la época de cuando se pierde el plebiscito del 2022 en septiembre, ¿no?, que él hace los elementos identitarios, que el tema indígena, que el exceso, que los feminismos, que lo ecológico, que finalmente se estaba constituyendo, se estaba presentando algo que no era tal. ¿Tú no consideras de que esos son precisamente los elementos que han venido a renovar, a alimentar a una izquierda que estaba como muy acotada al tema de solamente de clase y que había dejado todos estos otros temas para otro, debajo de la alfombra? ¿No considera de que esto que hoy día se ve con bastante con crítica, ¿no?, y que de hecho, bueno, la ultraderecha hoy día cuando también quiere atacar a la izquierda dice si izquierda woke, como un elemento como si todo aquello fuera totalmente horrendo, ¿no?, como para eliminarlo?
A ver, es que ahí hay un punto bien importante. El elemento woke, digamos, si se habla así, sí, a mí no me convence de ser igual, pero el elemento identitario, que es de alguna manera, porque antes había una identidad, que era la identidad de clase. La identidad de clase o de cercanía de clase, esa es la identidad. El estallido de las clases y el en distintos movimientos identitarios no genera la unidad política. Son, usando el lenguaje de que han sido muy utilizados por el feminismo y por también la sociología, son politicidades indispensables para la política, absolutamente no completas, o sea, no se puede identificar con la política.
La política es un conjunto, no se puede identificar con un elemento.
Es que la política no es un conjunto. No es un conjunto, no es la suma de politicidades. El estallido fue una suma de politicidades. Y cada cosa, cada cual puede opinar lo que quiere, pero lo podría defender cada cosa aparte. Y sin embargo, era un fracaso. Porque le hablaba solo a la identidad. La política tiene que hablar un lenguaje que incorpora las subjetividades, que incorpora las identidades, y por lo tanto las atraviesa, y por lo tanto las identidades dejan de ser un núcleo cerrado, lo pueden ser para otras cosas, para las demandas corporativas que tengan, pero no para la política. Fíjate, en el fondo, el fracaso que han sido los partidos feministas, si tú quieres,
Sí, por supuesto.
Y sobre todo los partidos ecológicos.
Pero son totalmente identitarios, por supuesto. Pero son evidentemente elementos que constituyen y que hacen, ¿no?, a una izquierda que está una izquierda moderna.
Sin duda.
Perfecto. Es que eso es muy importante porque ha habido un debate donde muchos niegan incluso eso, ¿no? De alguna forma, los feminismos, la ecología, el tema de las disidencias sexuales, el tema de las demandas indígenas, todo aquello, ¿no?, de alguna forma como que queda luego del 2022, de luego de ese plebiscito, queda como en un espacio, ¿no?, donde está siendo interpelado, puesto en duda por amplios sectores.
No, porque hay un aspecto, perdón, que hay un aspecto civilizatorio, te insisto. En otra época, la política daba cuenta de todos los movimientos sociales y del conjunto de demandas que ellos tenían. Hoy día no es así. Hoy día la política no va a poder dar cuenta de eso. Va a tener que dar cuenta de los principios de cada uno de ellos y los movimientos van a tener que tener...
Correcto.
Nosotros estamos acostumbrados al movimiento partido.
Ajá.
¿Ah? Fíjate, la Federación de Estudiantes.
Ajá.
En otra época.
Sí, claro. Que hoy día están bastante atomizados. Ahora,
pertenecer al partido.
Correcto. Lo que quiero volver al tema de las izquierdas entonces. Ese tremendo desafío de hoy día de las izquierdas chilenas, concretamente. Hablemos de Chile. ¿Cómo crees tú que se puede ir configurando, recomponiendo, repensando?
Mira.
Porque en medio de esta crisis, además, sin estos referentes, bastante complejo todo.
No tengo la respuesta, pero se me ocurren, digamos, algunas cosas. Yo creo que...
Bueno, yo creo que estamos en un tiempo en que hay que atreverse a pensar en intemperie, y creo que eso es interesante.
No, sí, pero yo diría que si uno piensa en lo que la izquierda a corto plazo, para las próximas elecciones, hay ciertas tareas, yo creo, que es básicamente...
Hablamos de la izquierda, no hablamos del progresismo, porque cuando en general hay que hablar del progresismo, estamos hablando de la izquierda como
sí,
tal.
Sí, pero yo digo, es que la izquierda, si no se piensa...
¿Como izquierda?
¿Cómo? No, si no se piensa como incorporando, no digo al progresismo, a la izquierda necesariamente, pues también el progresismo podría tener su propia... organización.
Por supuesto.
Pero si no incorpora, ya me muero por el lenguaje de la moda, la subjetividad progresista, si no incorpora elementos del lenguaje, las sensibilidades del progresismo, lo mismo tiene que hacer el progresismo que no ha hecho, por ejemplo, con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Si eso no se incorpora, no va a haber...
No cuaja.
Porque, digamos, el proyecto de la izquierda es un proyecto de convertir los sectores intelectuales, los sectores populares, los sectores sobre todo que carecen de un horizonte en su vida más colectiva y que por lo tanto se refugian en su vida individual, tiene que hacerlo con otros sectores.
Correcto.
Y eso es súper complicado porque... Digamos, los partidos políticos nacieron de otra manera. Y ahora tú vas a tener que, claro, podrás tenerlo con los partidos que tienes. Podrás partir de los partidos. Pero al final tú no vas a poder tener este mismo tipo de partido. Los partidos tienen que ser otra cosa. Y en ese sentido, yo creo que hay que... Y ahí viene la tarea... Que, bueno, ¿cuál es el horizonte? Y en ese horizonte que se... mezclen, se pongan ahí las distintas sensibilidades, las distintas visiones, y que de eso se haga un conjunto.
Correcto.
Y hoy día todo está jugando de alguna manera en contra. Me preguntas entonces, ¿qué es lo que haría? Yo creo que hay que declarar de aquí a los próximos 2 años tú debes acordarte de esto, algo parecido a lo que se hizo en la época de la dictadura, en que hubo renovación interna de los partidos, en el caso del Partido Socialista, el Partido Comunista, me gusta para una posición, pero claramente que hay un cambio, el caso del MIR que decide que desaparece. Hay que hacer, digamos, esa revisión interna. Pero los encuentros de Chantilly, cuando tú tenías todos los Claro. Exiliados de Europa y los compañeros del interior.
Que habían viajado para estar ahí.
Que viajaban. Claro. Y que se pensaba todo lo que estaba pasando en el mundo, lo que estaba pasando en Chile. Entonces,
a volver a pensar colectivamente.
Y ya, y eso supone, medios de comunicación, supone, yo diría, encuentro permanente, como el encuentro. Es que aquí en Chile fueron los de Punta Tarca, si se en Punta Tarca. Tú metías toda la gente. Y en ese momento, en los primeros momentos, no para organizar nada, para sino para ir generando una generación que tuviera, por ejemplo, el gran tema ahí era que el futuro tenía que ser la democracia.
Perfecto. Don Antonio, estamos casi llegando al final y no puedo no preguntarte cómo has visto tú, en tanto ambos profesores universitarios de la Universidad de Chile, tú y yo, todo este debate en torno a la que se ha denominado, entre comillas, violencia escolar, violencia en los colegios, la agresión que sufrió la ministra, ¿no?, en la Universidad Austral por parte de estudiantes, está todo en investigación, en fin. Lo que sin duda fue imágenes bastante horrendas, ¿no? Esta situación de ataque a la ministra es bastante compleja e inaceptable. Pero ¿cómo ves el debate que se ha generado en torno a eso? El enfoque que se está dando a todo aquello.
Sí, yo
creo. El tema de revisión de las mochilas, el tema de el aula segura y si esto entra también en las universidades, el debate si a los niños de básica también se les va a tocar el cuerpo cuando entren a clases para ver si tienen algún arma. Hay una serie de elementos que se están circulando en el debate que hace que todo que sea preocupante, por decirlo menos.
Mira, yo creo que hay una condena general, crítica general a la agresión, etc. Pero hay un, antes de pasar al tema de las soluciones, hay un problema también más de fondo. No hemos trabajado lo suficiente en las causas de los distintos tipos de violencia. Yo te lo digo con toda franqueza, soy un crítico radical de lo que ocurre en el campo con mi amiga. Creo que esas cosas son absolutamente inaceptables. Que de repente se haga durante 3 meses una toma que va cambiando porque no se sabe para qué es lo que. Que algunos profesores o profesoras financian esa toma para, digamos, tomar medidas contra colegas, etc.
Inaceptable.
Yo creo que hay una descomposición muy grande en eso. Y que no se ha hecho lo que puede hacerse, que es de encarar eso. Y hay ciertas cosas, que hay que prohibirlas nomás. Y hay que prohibirlas en las universidades, en los colegios, etc. Eso a mí no me cabe la menor duda. Ahora, pensar que eso solo se hace con los digamos con estas medidas que está haciendo
punitivas.
Con medidas punitivas sin entender lo que está, porque por ejemplo
la salud mental
es muy
tú
grave,
haces clases en un tema de salud mental
es muy grave lo que se hizo con la ministra, muy grave. Pero los bullying son muy graves. ¿Y cómo controlan bullying? Tienes que entender lo que está pasando ahí. Entonces, hay tipos de violencia distintos, hay causas. Podemos identificar los tipos de violencia. Ya, pero ¿cuáles son las causas que lo producen? Y eso tiene que llevar a una política más integral, en la cual, por supuesto, tienen que haber elementos, no vamos a decir represivos, pero sí elementos controladores. Y esos elementos controladores, lo que pasa, que no pueden ir solos, tienen que ir acompañados de. Y no hay una política de respeto. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay una política de respeto? Gana el autoritarismo. O sea, este ha sido, desgraciadamente, una puerta de entrada
para la solución autoritaria.
Claro, porque aquí. Aquí la gente que no le estaba gustando ciertas cosas de casa, aquí sí que
correcto
las van a aceptar. Y eso a mí me parece, de nuevo, que tiene que partir por una autocrítica también.
por supuesto, no la opera el gobierno que haga autocrítica, habrá que combatir con, pero tiene que partir con una autocrítica de lo que son los movimientos universitarios, los movimientos estudiantiles e incluso los movimientos de funcionarios y de...
Correcto, pero también yo también creo, estamos llegando al final del programa, pero también creo que hay que partir también por el análisis de la violencia en general de la sociedad,
claro,
no solo de la violencia entre comillas escolar,
no, pues,
como
pues,
si fuera un fenómeno único, y no hablamos de una sociedad violenta polarizada donde además...
Y la manera como te tratan,
no,
como
y el
te
debate,
tratan delante de un semáforo.
Bueno, y en el debate público, ¿no? La descalificación y todo eso, que evidentemente contribuye a un clima de violencia.
Bueno,
creo
yo
que
diría
ahí...
en eso
sí.
Los más agresivos de lejos es el mundo de la derecha,
bueno,
pero de lejos, y hay que ver lo que era lo que es este personaje que está dirigiendo el segundo piso,
sí, bueno, en fin, ¿ah? Sí.
La manera como habla,
sí,
de los hombres.
Sí.
Bueno, y
estamos llegando
a la cultura.
Estamos terminando el programa. Me están diciendo que debo cortar las cabezas, la tuya y la mía. Así que vamos a despedirnos de nuestras auditoras, de nuestros espectadores y auditores, auditoras, espectadores y espectadoras. Manuel Antonio Carretón, gracias por estar aquí, por esta conversación que la vamos a continuar, porque estos tiempos que muerden, lamentablemente, parece que llegaron para quedarse por un buen rato. Muchas
sí,
gracias.
Habría que tratar de ponerle voz a mí.
Para que no nos muerda. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias a ti.
Hemos presentado en Radio Universidad de Chile Tiempos que muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos. Condujo Faride Serán. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.